El túnel, de Ernesto Sabato.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta. La magia del cuento.
En esta ocasión con el cuento El túnel, del escritor Ernesto Sabato. Una adaptación libre de Mario Alberto Moreno, en la voz de Óscar Bonfiglio.
Basta decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. Podrán preguntarse qué me mueve a escribir la historia de mi crimen. Conozco bastante bien el alma humana para prever que pensarán en la vanidad. Piensen lo que quieran, me importa un bledo. Hace rato que me importan un bledo la opinión y la justicia de los hombres. Todos saben que maté a María Iribarne Hunter, pero nadie sabe cómo la conocí. ¿Qué relaciones hubo exactamente entre nosotros y cómo fui haciéndome la idea de matarla? Trataré de relatar todo imparcialmente, porque aunque sufrí mucho por su culpa, no tengo la necia pretensión de ser perfecto. En el Salón de la Primavera presenté un cuadro llamado Maternidad. Era por el estilo de muchos otros anteriores. Pero arriba a la izquierda, a través de una ventanita, se veía una escena pequeña y remota. Una playa solitaria y una mujer que miraba el mar. Era una mujer que miraba como esperando algo, quizá algún llamado apagado y distante. La escena sugería, en mi opinión, una soledad ansiosa y absoluta. Nadie se fijó en esta escena. Pasaban la mirada por encima, como por algo secundario, probablemente decorativo. Pero una muchacha desconocida estuvo mucho tiempo delante de mi cuadro, sin dar importancia a la gran mujer en primer plano. En cambio, miró fijamente la escena de la ventana. La observé todo el tiempo con ansiedad. Después, desapareció en la multitud mientras yo vacilaba entre un miedo invisible y un angustioso deseo de llamarla. Hasta que se clausuró el salón, fui todos los días y me colocaba suficientemente cerca para reconocer a las personas que se detenían frente a mi cuadro. Pero no volvió a aparecer. Durante los meses que siguieron, solo pensé en ella, en la posibilidad de volver a verla. Una tarde, por fin, la vi en la calle. Caminaba por la otra acera. La reconocí inmediatamente. Sentí una indescriptible emoción. Pensé tanto en ella que al verla no supe qué hacer. Creo haber dicho que soy tímido. Confieso que nunca fui mujeriego, o precisamente por no haberlo sido, en dos o tres oportunidades lamenté no poder comunicarme con una mujer. ¿Cómo demonios hacen ciertos hombres para detener a una mujer, para entablar conversación y hasta para iniciar una aventura? Caminamos varias cuadras. Dio media vuelta en la esquina de San Martín y entró en el edificio de la compañía T. Y comprendí que tenía que decirle algo rápidamente y entré detrás. Esperaba el ascensor. No había nadie más y pregunté estúpidamente, ¿este es el edificio de la compañía T? No obstante, ella dio media vuelta con sencillez y me respondió afirmativamente. Pero enseguida, al mirarme, se sonrojó y comprendí que me había reconocido. pues mi fotografía había aparecido muchas veces en revistas y periódicos. La muchacha estaba próxima al llanto. Pensé que el mundo se me venía abajo y me atreví a decir: veo que me he equivocado. Buenas tardes. Salí apresuradamente y caminé casi corriendo cuando oí detrás una voz que me decía: ¡señor, señor! Durante más de un mes, nos vimos casi todos los días. No quiero rememorar en detalle todo lo que sucedió en ese tiempo, a la vez maravilloso y horrible. María comenzó a venir al taller. Sé que de pronto lográbamos algunos momentos de comunión. Bastaba que nos miráramos para saber que estábamos pensando, o mejor dicho, sintiendo lo mismo. Claro que pagábamos cruelmente esos instantes, porque todo lo que sucedía después parecía grosero y torpe. Cualquier cosa que hiciéramos, por ejemplo, hablar o tomar café, era doloroso, pues señalaba hasta qué punto eran fugaces esos instantes de comunión. Venían entonces las escenas de vestirme rápidamente y huir a la calle, o de apretarle brutalmente los brazos y querer forzarle confesiones sobre la veracidad de sus sentimientos y sensaciones. Mis interrogatorios, cada día más frecuentes y retorcidos, eran a propósito de sus silencios, sus miradas, sus palabras perdidas, algún viaje o de la intimidad con su marido, que, como me enteré más tarde, era ciego. Todas mis sospechas y temores se fueron centrando en la figura del esposo, hasta que un día elevé al máximo mi crueldad y le dije: dejemos de lado las consideraciones de formas. Me interesa el fondo. El fondo es que eres capaz de engañar a tu marido, no solo acerca de tus sentimientos, sino también de tus sensaciones. La conclusión podría inferirla un aprendiz. ¿Por qué no habrías de engañarme a mí también? Ahora comprenderás por qué muchas veces he indagado la veracidad de tus sensaciones. Siempre recuerdo cómo el padre de Desdémona advirtió a Otelo que una mujer que había engañado al padre podría engañar a otro hombre. Y nada me ha podido sacar de la cabeza este hecho: el que has estado engañando constantemente a tu marido durante años, engañando a un ciego. Y antes de decir esta frase, estaba un poco arrepentido. María se incorporó en silencio, con infinito cansancio, mientras su mirada levantaba el puente levadizo que a veces tendía entre nosotros. Ya era la mirada dura de unos ojos impenetrables. Corrí a la calle, pero María ya no se veía por ningún lado. Fui a su casa en un taxi, pero esperé en vano durante más de una hora. Desesperado, salí a buscarla por todas partes, es decir, por los lugares en que habitualmente nos encontrábamos. Algo se había roto entre nosotros. Los días que precedieron a la muerte de María fueron los más atroces de mi vida. Me es imposible hacer un relato preciso de todo lo que sentí, pensé y ejecuté. Pues si bien recuerdo con increíble minuciosidad muchos de los acontecimientos, hay horas y hasta días enteros que se me parecen sueños borrosos y deformes. Tengo la impresión de haber pasado días enteros bajo efectos del alcohol, entre botellas rotas y luces muy penetrantes. Fue como si las imágenes de una pesadilla desfilaran vertiginosamente bajo la luz de un foco monstruoso. Pasaron ante mí todos los momentos sospechosos. La primera conversación por teléfono, con la asombrosa capacidad de simulación y el largo aprendizaje que revelaban sus cambios de voz. Las oscuras sombras en torno de María, que se delataban a través de tantas frases enigmáticas, y ese temor de ella de hacerme mal. Después de ese lúcido pero fantasmagórico examen, llamé a su casa. Pero me informaron que había salido inesperadamente a la casa de campo de su primo Hunter. Nuevas sospechas sentaron en mí. Eran las 6 de la tarde. Calculé que con el auto podía llegar en 4 horas. De modo que a las 10 estaría allá. Buena hora, pensé. Llegué a la estancia. Detuve el auto en el camino real para no llamar la atención. El calor era insoportable. Había una insoportable calma y solo se oía el murmullo del mar. Por momentos, la luz de la luna atravesaba los nubarrones y pude caminar sin grandes dificultades por el callejón de la entrada. Durante estos momentos, pensaba que su rostro de María cambiaba y que una mueca de burla lo deformaba y que había risas cruzadas con otro, que era toda una ridícula invención o creencia mía y que en todo caso había un solo túnel, oscuro y solitario. El mío. El túnel en que había transcurrido mi infancia, mi juventud, toda mi vida. Y había creído ingenuamente que esta muchacha venía por otro túnel paralelo al mío, cuando en realidad pertenecía al ancho mundo, y que quizás se había asomado por curiosidad a una de mis extrañas ventanas y había entrevisto el espectáculo de mi insalvable soledad, o le había intrigado el lenguaje mudo, la clave de mi cuadro. Lo que sucedió luego lo recuerdo como una pesadilla. Luchando con la tormenta, trepé hasta la planta alta por la reja de una ventana. Entré a la galería interior y busqué su dormitorio. La línea de luz debajo de su puerta me lo señaló inequivocadamente. Temblando empuñé el cuchillo y abrí la puerta. Entonces le clavé el cuchillo en el pecho. Ella apretó las mandíbulas y me miró con una mirada dolorosa y humilde. Corrí a Buenos Aires. Llegué a las 4 o 5 de la madrugada. Eran casi las 6 cuando me entregué en la comisaría. En estos meses de encierro, al menos puedo pintar. Aunque los médicos se ríen a mis espaldas. Como sospecho que se rieron durante el proceso cuando mencioné la escena de la ventana. Solo existió un ser que entendía mi pintura. Mientras tanto, estos cuadros deben de confirmarlos cada vez más en su estúpido punto de vista. Y los muros de este infierno serán, así, cada día más herméticos.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó La magia del cuento.
En esta ocasión con el cuento El túnel, del escritor Ernesto Sábato. Una adaptación libre de Mario Alberto Moreno, en la voz de Óscar Bonfiglio.